Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor en primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Samuel Reyes, Crónicas. ¿Está conmigo? Muy bien. Vamos a leer unos versículos para comenzar y luego seguimos con el estudio. Dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, toda la congregación, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad. ¿Y la obra cómo es? Es grande. Porque la casa no es para hombre, sino para ¿quién? Para Jehová Dios. Yo, dice el rey, ¿con cuántas fuerzas? Con todas mis fuerzas. He preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por si eso fuera poco, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro personal particular, mire usted el tesoro del rey, oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Que Dios bendiga esta palabra. Pidamos al Señor que nos bendiga. Señor, gracias por el mensaje de tu palabra, gracias por esta porción de la Escritura que nos habla de la obra que tú encomendaste a Salomón de construir tu templo. Háblanos al corazón, bendice el mensaje en nuestros corazones también, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta semana, como dije hace un rato, es una semana muy especial. Hemos soñado con estos momentos, ¿verdad?, con estos días, por muchos años. Por 30 años, hermanos, nos hemos dedicado a hacer ministerio, evangelismo, radio, almas para Cristo, discipulado, etcétera. Nos hemos dedicado a apoyar las misiones a lo largo de nuestro ministerio. Hemos bendecido a más de 40 países a lo largo del ministerio desde que comenzamos, países que hemos adoptado, luego hemos dejado y hemos adoptado otros países, a misioneros, a iglesia. Hemos apoyado a iglesias a levantar sus templos y hemos apoyado a pastores y a sus familias con múltiples necesidades también. Y hoy ha llegado el momento donde necesitamos levantar un templo para el Señor aquí en nuestro rancho. Cada vez que estoy en Guadalajara, en el templo, el tabernáculo de Guadalajara, el pastor siempre dice estas palabras. Él dice, hermanos, estamos tan agradecidos con la iglesia de Vancouver porque ellos nos edificaron templo a nosotros a pesar de que ellos no tienen templo para ellos. Y eso es muy cierto. Es decir, no hay ningún sentido de egoísmo en todo esto. Por 30 años hemos dado. Quiero decirles que en estos meses personas se han tomado el tiempo, ¿verdad?, de hablar conmigo en una variedad de situaciones. Algunas personas lo han hecho con la mejor de las intenciones, por supuesto, y me han dicho, pastor, ¿usted está seguro de lo que está haciendo? Otros me lo han dicho de otra manera. ¿Estás seguro en el lío que te estás metiendo? ¿Estás seguro que eso es del Señor? Y alguien me decía esta semana, yo no sé, me dice, qué es lo que usted está haciendo, pero usted sabe, siempre hay gente así, ¿verdad? Dice, yo no creo, me dijo, que Dios nos ha mandado a construir templos. Y le digo, bueno, tampoco nos ha mandado a comprar carros. ¿Hay algún versículo en la Biblia que el hecho que David tenía una Honda, eso era moto, no era carro? Le digo, pero compramos carros porque por necesidad. Y es cierto que Dios no nos ha mandado a eso, pero tenemos la necesidad. Gracias a Dios que personas como Dr. Dan Harris, hace 60 años, 60 años atrás, usted está sentado en un lugar donde un pastor hace 60 años tuvo la visión de construir el lugar donde usted está sentado. Claro, venir a decir 60 años más tarde, Dios no nos ha mandado a construir, es bien fácil para cualquier persona que no sabe las implicaciones de hacer todo esto. Había un skylight exactamente arriba de este púlpito. Había un skylight ahí. Pero después de eso el pastor Harris se fue para ser presidente de la universidad Trinity Western, well, Northwest Baptist Theological College and Seminary en aquel entonces. Y luego vino un pastor y dijo que la luz le molestaba y mandó a cerrar el skylight. Pero bueno, a lo que me refiero es que todos los templos que están hoy en día en el mundo, todos los templos, tuvieron a una persona que recibieron la visión de levantar algo. Y como lo estamos diciendo con toda la claridad, aquí los que van verdaderamente a sacarle ventaja a todo esto son nuestros hijos, en el nombre del Señor. De ahí la importancia de traer sus hijos a la casa del Señor, la importancia de que los padres acompañen a sus hijos, la importancia del esfuerzo. Mira, gracias a Dios por personas que yo veo el día viernes en la casa de oración aquí con el pastor Emerson. Y yo sé que viven lejos. Y les digo, ¿qué andas haciendo por acá? Entonces dice, no, dice, es que un viernes estoy en mi casa de oración allá donde yo vivo y otro viernes estoy aquí cuando hay reunión de jóvenes para traer a mis hijos a la reunión. Que Dios los bendiga. Porque Dios mira los corazones. Dios mira los corazones. Así es que, bueno, me encanta el versículo 1 de esta porción de la Escritura que tenemos enfrente, porque claramente David lo está estipulando y está diciendo, esta casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Y eso es lo que queremos nosotros hacer. Fíjate que, hace 10 años, bueno, 10 años celebró la iglesia en Guadalajara, el templo en Guadalajara el año pasado, 10 años. Y quiero, yo aprecio muchísimo al pastor, tengo una tremenda, pero tremenda confianza en el pastor de Guadalajara. Y yo le decía, todavía estamos batallando, ¿verdad?, con la situación, esta iglesia, somos dueños, pues, de ese edificio que está allá, pero es para la gloria de Dios, ellos pueden estar ahí hasta que Cristo venga y hasta que el Señor los llame a su presencia. Hay una sola condición, una sola condición, para que ellos usen ese edificio todo el tiempo que ellos quieran. ¿Sabe usted cuál es la condición? Que se predique el Evangelio de Jesucristo. Que la única persona que reciba honra, alabanza, exaltación, honor, sea Jesús. Esa es toda la condición. Les digo, nosotros podemos perfectamente donar el templo. Pero de pastores hay pastores. Puede aparecer un pastor loco como yo, ¿me entiende? Y decir, no hombre, mire, ya no viene la gente, vendámoslos al pollo loco y hagamos un pollo loco aquí en este lugar. Ah, no me diga. Y todo lo que pagamos y todo lo que se hizo y todo el montón de cosas que hicimos, ¿para un pollo loco? Tiene que estar loco. No el pollo, sino la persona que dedica a hacer eso. Eso no puede ser así. Y cuando hablamos nosotros de levantar un templo, estamos hablando de un templo para la gloria de Dios. Un templo donde Dios sea exaltado, el Señor sea venerado. Yo entiendo, me cuesta, pero entiendo que algunas veces nosotros en el mundo cristiano, ¿verdad?, que hay que estimular a las personas y hay que darle una placa de este vuelo a fulano y a mengano. El único que merece honra y alabanza es Dios, amados míos, nada más. Es el único. Si usted quiere una placa, pues se la damos allá en el Starbucks enfrente. Pero en la iglesia solamente Dios debe recibir la honra y la gloria. Porque al fin y al cabo, lo que somos y lo que tenemos viene de la mano de Él. Él es el único digno. No soy yo ninguna otra persona digna, más que Dios. Él es el único digno. Y eso quiero que lo tengamos todo bien claro. Es un templo para alabanza, para la gloria del Señor. Personas vienen a hablar conmigo y me dicen, pastor, y cuando tengamos el templo, ¿será que yo puedo poner ahí un changarro? Ya está pensando en el changarro. No está pensando en Dios, no está pensando en adoración, no está pensando... Primero piensa en Dios, en adoración, y después platicamos. Y eso es bien importante que lo tengamos todos en el corazón. A tener ese sumo cuidado, que la casa del Señor sea utilizada para la gloria de Dios. Me encantaría, dije, son dos fases. La primera es la compra del terreno. La otra fase es la construcción del templo. Pero vamos a ir despacito. En el versículo 2, quiero que preste atención a las siguientes palabras. Dice, yo con todas mis fuerzas he preparado. Bueno, con todas mis fuerzas. Quiero, por favor, que me muestre ese versículo en la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo lo explica esta traducción. Usando, ¿qué dice? Cada recurso. A mi alcance. Me encanta eso. Usando cada recurso a mi alcance. Me gusta. Y no solamente eso, sino que hay otra, la traducción en lenguaje actual, que esa no la tenemos ahí todavía, no la han bajado, que dice de la siguiente manera, con muchos sacrificios. Y eso me gusta. Con muchos sacrificios he podido juntar los materiales necesarios para construir el templo de mi Dios. Con muchos sacrificios. Y déjeme decirle, mis amados hermanos, que el tamaño de nuestros sueños será proporcional al tamaño del sacrificio que estemos dispuestos nosotros en realidad a hacer. Es que sin sacrificio no se puede hacer nada. Y la mano de Dios ha estado con nosotros por 30 años y sigue sobre esta iglesia la mano del Señor. Yo estoy sorprendido de ver cómo Dios nos ha bendecido en todos los sentidos. Dios siempre nos sorprende. Pero yo le decía a unos hermanos ahorita en la oficina que entra una jovencita de aquí de la iglesia y dice, pastor, mire, aquí está mi sobre. Ella está enseñando clases de piano y todo lo que ella recibe de las clases de piano lo entrega para Protemplo. Pastor, mire, entra otra persona, dice, nosotros vendimos una casita que teníamos por allá y de eso que vendimos, aquí tenemos nuestra ofrenda. Otra persona viene, mire, nosotros vendimos tal cosa y aquí... Yo le pregunto una cosa, ¿usted cree que Dios no va a honrar eso? Por amor de Dios, hermano. ¿Cómo cree usted que Dios va a pasar desapercibido ese tipo de sacrificio, como dice el rey aquí? Ahora, alguien escribió las siguientes palabras y quiero que le ponga atención porque me gustan. El que no tenga el valor de sacrificarse, por lo menos debe tener el pudor de callarse ante los que se sacrifican. Vaya, sí, una palabrota ahí. Vaya. Hoy sí. Me encanta. El que no tenga el valor de sacrificarse, por lo menos cállese ante los que se sacrifican. Deje de hablar cosas que no debe. Porque hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo, amados míos. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Así es que imagínate, habla de sacrificio. Por supuesto que sacrificado. Claro que no es ninguna cosa sencilla. Y ahorita lo que nos espera es un mayor sacrificio todavía y mantener esa constancia, hermano, de tanto tiempo, de tantos años, mantener animando al pueblo y animando. Pero Dios va a hacer milagros. Dios va a hacer milagros como usted no tiene idea. Dios va a abrir puertas, Dios va a abrir oportunidades. Dios va a hacer que vengan personas y bendigan el ministerio de la manera como nunca antes lo hemos visto. ¿Y usted cómo sabe, pastor? Es que es la única manera, porque cuando yo miro por aquí y veo de dónde va a aparecer algo, no me sale nada. No me sale nada. Ahora, el versículo 3 es un versículo que me toca el corazón. Me encanta cuando dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Esto me toca a mí. Es que, hermano, yo soy cucaracha de iglesia. Yo sí. Yo soy cucaracha de iglesia. Y usted no me quiere, yo iba a decir, me quiere caer mal, pero muy feo. Usted no me quiere caer bien, hermano, menosprecie la iglesia. Menospréciela. Yo soy cucaracha de iglesia. La verdad que sí. Y aquí está hablando el rey. No está hablando Chepe Trompo, el de la esquina. Este es el rey David. El hombre al que Dios dijo, el hombre conforme a mi corazón. El dulce cantor de Israel. Mi afecto está en la casa de mi Dios. La traducción en lenguaje actual dice de la siguiente manera: es tan grande mi amor por este templo para mi Dios. Mire qué lindo. Es tan grande mi amor por este templo para mi Dios. Y yo sé que las palabras que estoy diciendo le pasan por encima de la cabeza a muchas personas. ¿Por qué? Porque no hay amor para la casa de Dios en ellos. Es ya un costumbrismo nada más al que han caído. Es una rutina de que su abuelo, de que su mamá, de que su tío, que su tía. Pero no es algo que sea como el aire que respiramos. No es algo como que esta es la casa del Señor. ¡Qué lindo! El día más bonito de la semana, el día domingo. Y David lo está diciendo acá en este versículo. Es tan grande mi amor por este templo para mi Dios, que además de todo lo que he reunido, voy a entregar de mis propias riquezas. El Salmo 26, 8 dice de la siguiente manera: Jehová, la habitación de tu casa, ¿qué? He amado. Hay un poquito de claridad de esto, me siento un poquito ronco con esto, papá, por favor. La habitación de tu casa, he amado. En el Salmo 27, versículo 4, otro pasaje de la Escritura maravilloso. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Mira, esta buscaré yo. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Yo tenía 18 años. Hace poco, pues. 18 años. Cuando el pastor me dijo: David, quiero que te vengas a vivir al templo. Y a mí que me estaban echando en la casa. Me estaban echando, vivía con mis tíos. No me estaban echando, ¿verdad? Sino que me dijeron: bueno, usted tiene que ir a trabajar, tiene que pagar aquí, tiene que pagar allá, tiene que esto, que lo otro, que aquí, que... Bueno. Y él me dice: quiero que te vengas a vivir acá. Y me dio un apartamento, una habitación al lado de la habitación de él. Y desde mis 18 años hasta el día, bueno, hasta el día que me casé, o me casaron más bien, pero casi 10 años viví ahí. Yo he escuchado todas las historias en este templo también, cuando ya todo está oscuro. No, una cantidad de oportunidades. Me he venido aquí al templo y me siento aquí en esta grada, me acuesto ahí. Y se escucha un montón de ruido. Pero yo amo la casa de Dios. Cuando se construyó el nuevo templo en donde está ahora, en la colonia Escalón, allá en El Salvador, se hicieron dos habitaciones, la del pastor general y la mía. Yo abría la puerta de mi dormitorio y tenía 7.800 sillas enfrente de mí. Ahí viví. Y fueron años maravillosos. Yo amo la casa de Dios. Yo no podría vivir sin esto. No podría. La verdad que no. Esto lo llevo en la sangre, lo llevo en el alma. Yo no puedo, no puedo. No puedo vivir sin Dios. Sin la casa del Señor. Y yo entiendo. Cuando David dice, mi afecto está puesto aquí. Mi afecto está aquí. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová. Ahora, fíjate. Usted no puede contemplar la hermosura de Jehová si usted no tiene conocimiento de la palabra. ¿Me escuchó? ¿Por qué es fácil contemplar la hermosura de Jehová cuando se tiene conocimiento? Porque entonces usted puede levantar sus ojos al cielo y decir, Señor, ¿cómo habrá sido aquel momento cuando Moisés subió a tu presencia y cuando bajó y su rostro resplandecía? Señor, ¿cómo está eso que Isaías vio? Tu gloria. Y vio a serafines. La Biblia no dice que los ángeles tienen alas, pero sí menciona que los serafines tienen seis alas, que con dos alas cubren su rostro, con dos alas vuelas, con dos alas cubren sus pies. ¿Cómo es el templo que Isaías vio allá en tu gloria, Señor? Señor, ¿cómo son los 24 ancianos que están alrededor del trono? ¿Cómo son esos cuatro seres vivientes que están delante de ti, Señor? ¿Cuándo es que ellos se postran y te adoran y comienzan a decir, santo, santo, santo? ¿Cómo puede usted contemplar la gloria de Jehová si no conoce la palabra? Es por eso que usted comienza a orar y a la vuelta de 60 segundos ya no tiene más nada que decir. Más que te pido, te pido, te pido y te pido. Y cuando David está diciendo esto, es importante entender este tipo de cosas. Porque David fue el dulce cantor de Israel. David tenía tiempo para estar frente a sus ovejas y cantar y exaltar y alabar el nombre del Señor y componer los maravillosos salmos que compuso. Una sola cosa no hacía David: contar las ovejas, porque le daba sueño. Pero bueno, ¿por qué David se expresa así de la casa de Dios? ¿Por qué David dice el afecto de la casa de mi Dios? ¿Por qué dice David el amor tan grande que yo tengo por la casa del Señor? ¿Por qué yo siento afecto por esta casa, la casa de Dios? Porque es el lugar, la iglesia es el lugar donde conocí a Dios. Porque la iglesia es el lugar donde fui bautizado. Porque la iglesia es el lugar donde fui llamado al pastorado. Porque la iglesia es el lugar donde me alimento del pan de vida. Porque la iglesia es donde sacio mi sed con el agua de vida. Porque la iglesia es donde Dios me habla al corazón. Porque la iglesia es donde sirvo al Señor desde mi juventud. Porque la iglesia es donde encuentro el ánimo en momentos de desesperación. Porque la iglesia es donde puedo adorar a Dios con los redimidos de Jehová. Porque la iglesia es donde pongo mis dones al servicio del Señor. Porque la iglesia es donde mis lágrimas se convierten en gozo. Porque es un testimonio de la fe en la comunidad en la que nosotros estamos. Porque la iglesia es el anhelo del corazón. Porque la iglesia es el cuartel de los soldados de Jesús. Porque la iglesia es donde se preparan hombres y mujeres para servir a Dios en este mundo. Porque la iglesia es donde conocí a mi esposa. Esa es la única cuestión. La iglesia es donde presenté a mis hijos delante del Señor. Porque la iglesia es donde conocí a los mejores amigos que tengo hoy en día. Porque la iglesia es la casa de Dios y la puerta del cielo. Porque por la iglesia murió Cristo para presentársela a sí mismo. Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque la iglesia es la esposa del Cordero. Porque la iglesia es el real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, pueblo escogido por Dios. Es la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios, la luz del mundo y la sal de la tierra. Por eso mi afecto está en la casa de Dios. Y debería estar en el suyo. yo amo a Dios. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero no a la iglesia. Hay una gran cantidad de blogs en internet. Yo amo a Dios, pero no a la iglesia. Esas personas, entiéndalo, no conocen a Dios. No lo conocen. Eso es algo falso. Cuando alguien dice, yo amo a Dios, pero yo no amo a la iglesia porque es mucho hipócrita. Yo siempre digo lo mismo, nos hace falta uno, véngase para acá. Esa gente no conoce a Dios. ¿De qué manera mostramos el afecto por la casa de Dios? En primer lugar, viniendo, hermano. Si usted entendiera, por amor de Dios, si usted lograra entender. Yo entiendo que el amor a Dios, Jesucristo, todas esas cosas están implícitas en medio de todas estas cosas que estamos hablando. Pero, si usted entendiera que hay poder sanador en la casa de Dios. Si usted entendiera eso. ¿Por qué razón? Porque la sanidad comienza desde la intención. Ahí comienza el poder sanador, desde la intención. En el momento que usted pregunta, ¿y vamos a ir al culto? A partir de ese instante, ya no hay buenas intenciones en su corazón con la casa de Dios. Está menospreciando la casa del Señor. Hay poder de sanidad. Usted está enfermo, usted está atravesando por una crisis. Hay poder de sanidad en la casa del Señor. Porque la gloria de Dios desciende en la casa de Dios cuando un pueblo completo exaltan a Dios y levantan sus manos en gratitud al Dios de la gloria. Hay un poder sanador en medio de eso. Dios se manifiesta con poder, con gloria. Porque iglesia, escucha, nos movemos en el mundo espiritual. En este instante hay ángeles alrededor nuestro. Hay ángeles que cuando se exalta la gloria del Señor, cuando hay alabanza pura delante de Dios, los ángeles están ahí diciendo, nosotros quisiéramos hacer lo que el Redentor está haciendo en este momento, alabar al Señor, exaltar el nombre de Dios. Ellos están obligados a hacerlo, nosotros no, nosotros lo hacemos por voluntad propia. Desde el temprano en la mañana, Dios bendiga a esas madrecitas, que mientras su marido está panza arriba viendo Netflix, ellas están preparando las cosas para el siguiente día. La ropita de los niños va quedando puestecita por ahí y todavía el siguiente día tiene que ir a buscar la ropa del grandulón que no sabe dónde puso sus calzones siquiera. Que Dios bendiga a esas mujercitas que se leen el día domingo, temprano, dejan las cosas para el desayuno el siguiente día, para que los niños se levanten, coman. Y comienza la fregadera en la casa. Anda a bañarte, fulano, anda a bañarte, que te bañaste, digo. Es que no puedo porque fulano está en el baño. Te va a tocar y salir de ahí, por favor, que estás haciendo, chuco. Deje que se meta su hermano. Vamos para ahí. Y comienza el relajo en la casa ese día. Qué paz y qué tranquilidad puede haber un domingo en la mañana en una casa, dígame usted. Mi amor, ¿dónde están mis calcetines? No me molesten que ya me puse 4 vestidos y ninguno me queda. ¿Dónde habré escuchado esas cosas yo? ¿De qué manera mostramos el afecto en la casa del Señor? En primer lugar, viniendo. Viniendo a la casa de Dios. Yo les he dicho mil veces a usted, una de las maneras como se mata a una iglesia es bien fácil, deje de ir. Así se comienza a matar una iglesia, deje de ir. Comienza. Deja de ir uno, deja de ir otro, deja de ir otro. Cuando menos sentimos, hermano, se acaba el asunto. Sirviendo, ayudando, participando, ofrendando, apoyando. Y si no ofrenda por la razón que usted quiere, porque sabe que al final del día, que Dios lo bendiga, hermano. No me friegue la vida. Al final del día, que si para usted otras cosas son más importantes, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué le digo a Dios? Perdona a mi hermano porque está construyendo su casa y por eso no da. Perdona al otro hermano porque se compró un carro y por eso no da. Perdona al otro hermano porque está haciendo tal cosa. Ese no es mi negocio, es el suyo. Que Dios lo bendiga a usted. Que Dios le ayude. Pero no me venga a decir que usted es creyente. ¿Creyente en qué? En usted mismo, tal vez. Porque el que ama a Dios lo honra. El que ama a Dios cree que le hay y lo honra. En el versículo 4, 3,000 talentos de oro,
Yo fui 7,000 talentos de plata refinada. Usted dirá, ah, pues sí, pero es que ese hombre da porque tiene. Ahora les voy a decir algo. Hay personas que no tienen porque no dan. ¿Y me escuchó? ¿Y me escuchó? Yo acabo de platicar con alguien. No está aquí. Es de otro país. Pero yo le decía a unas personas, tengo 30 años. ¡30! De escuchar las mismas cosas. Las mismas. Es que no me alcanza para esto, es que no me alcanza para lo otro, es que tuve que ir a prestar aquí, es que tuve que sacar de allá, es que tuve que hacer esto, es que esto, 30 años. Y la yo soy pastor, ¿ok? Yo soy pastor y no me voy no me voy a excusar por hacer las preguntas que hago, porque soy pastor. Y además no es ni de aquí, es de otro país. Y yo le digo, ok, ¿y tú sos fiel al Señor con tu diezmo y tus ofrendas? Ya se metió el diablo aquí, me dijo. El diablo está metido desde hace 30 años ahí. Por eso es que tú dices las cosas que dices. Por eso es que te falta una cosa, te falta la otra, te falta aquí, te falta allá. Tienes que sacar de aquí, abrir un hoyo para tapar otro, y abrir otro hoyo para tapar otro. Y se te arruina una cosa, y se te arruina la otra. Y problema. ¿Por qué? Porque nos movemos en el mundo espiritual. Usted es obediente con una cosa, tenés problemas con la otra. Escúchame esto que te voy a decir. Nosotros los padres, póngale usted, que su hijo le dice, papá, yo quiero que me compres unos zapatos, póngale que valgan $300. Si usted es un viejo alcahueto o una distinguida señora alcahueta, usted va y los compra y qué, pues va, son mis dedos, ahí platicamos en el camino. Pero, escúcheme esto que te voy a decir. Tu hijo ya te dijo, papá, yo quiero que esos tenis, porque esos tenis me gustan, porque esos tenis aquí, porque esos tenis allá. Va, chévere, está bien, usted ya sabe, ya la información está aquí porque su hijo se la dijo. Pero resulta que viene el fin de semana y usted le dice a su hijo, mira hijo, vas a salir. Sí, papá, por favor, mira, lo más tarde a las 11 de la noche, por favor, que esto. Y le dice, sí, papá, que no worries, verá que no, sí. 11:30, usted le marca el teléfono apagado. Aparece hasta el siguiente día. Con olor a licor. Listen to this. Usted como padre, fíjate, no dice nada, pero piensa, ajá, y quiere tenis, ¿verdad? Que se friegue. Aquí viene, momento. ¿Qué tienen que ver los tenis con la llegada tarde de ayer? ¿En qué se relaciona? No, es que los padres así pensamos. Entonces escúcheme lo que le voy a decir. Usted tiene problemas de su matrimonio, ¿verdad que sí? Por sus desobediencias no se resuelven sus problemas, porque nos movemos en el mundo espiritual. Dios te dice, tú me pides a mí una cosa, pero no estás dispuesto a darme otra. Pues fregate, hermano. Seguite dando contra la pared. Seguida. Porque hay gente que le fascina. ¡Oh! Hay gente que está así todo. ¿Dónde está la otra pared para darme otra? Hay gente que así vive. Por eso, él da porque tiene. No, pero personas que no tienen, ¿por qué no dan nada? Simplemente, se meten. Miren, estaba, como me dijo una vez una persona, me dice, no, me digo yo, eso de dar, ¿para qué si los pastores son mañosos? No es cierto. Unos sí. Pero el hecho que hayan unos pastores que sean ladrones, no nos descalifica el resto, no me friegue la vida. De ninguna forma. Si hay alguno que se robó más de alguna platita, es probable, sí, es probable. Son humanos. Y meten la mano donde no debe meterla, pues. Pero eso no descalifica al resto de los pastores que hacen las cosas bien. El problema no es de que se roban el dinero. El problema es que usted es un agarrado de primera marca. Con Dios y con su reino. Porque al final del día, Dios va a hacer su voluntad. Con los que quieran, con los que quieran. Dios va a hacer su voluntad, porque Él es Dios. Y el rey hizo una pregunta. Imagínense que tuviéramos al rey David aquí enfrente de nosotros ahora. Mire usted la pregunta del versículo 5 al final. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Esa es la hora cuando algunos hermanitos van para el baño. Esa es la hora cuando alguna persona va a agachar la cabeza. Miran para otro lado. Esa es la pregunta. Hay personas que conocen, y miren, por eso le digo, ¿verdad? Uno se vuelve crítico de estas cosas. Porque es así la vida cristiana. Hay gente que tiene conocimiento de estos principios bíblicos. Una vez hablamos con un pastor porque no estaba diezmando. Y nos tomamos la difícil tarea, el hermano Roger era el tesorero en ese entonces, de hablar. Ay, hermano, y no hay cosa más. Entes más complicados que nosotros los pastores hoy. ¡Ja! Y ese día de mirar, papadito, lo sentimos. Y no, si es que sacó las garras. Y yo no creo que Dios bendiga a las personas. Pues si aquí dice, hermano. Ahora, ¿cómo es posible que el día que usted está detrás de un púlpito le va a exigir a la gente que haga cosas que usted no hace? Esa es falta de moral. Si usted le va a exigir a la gente que haga, es que tienen que dar, hermano, pues, ahora sí. Hoy cambiamos la Biblia, pues. Cuando está sentado es una versión, cuando está detrás del púlpito es otra. Las cosas no son así. Ahora, en el versículo 6, quiero que ponga atención a estas cosas detalladamente que dice la Escritura. Entonces, aquí comienza. ¿Cuántos hombres hay aquí? Levanten la mano, por favor. Los hombres, si no está seguro de su identidad, no. ¿Quiénes son los jefes de familia? ¿Algún mandilón? Ay. ¿Quiénes son los jefes de familia? Ah, y cuando el rey David dice, señores, vamos a ver. A ver, ¿quién quiere traer ofrenda a Jehová? Dice la... Entonces los jefes de familia. Hay hogares que son jefas. Porque no hay jefes, pues. Están ansiosas de que llegue un jefecito por ahí. No se haga. Ay, pastor, si es que... Alguien, aunque sea con quien platicar, dice. No pueden estar tranquilas, no le echan a perder la vida a alguien. Entonces... Todos los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, los príncipes eran los nobles, jefes de miles de personas y jefes de cientos de personas, los administradores de la hacienda del rey ofrecieron, dice la Escritura, ¿de qué manera? Voluntario, porque esto es voluntario. Nadie le va a quitar, por lo menos en 30 años. Usted escucha alguna cosa como a alguien, gente boba, es que ahí lo obligan. ¿A quién hemos obligado usted? Y para colmo, ese cuate que dice que lo obligaron, usted lo pone de cabeza y no se le cae nada. Jamás en la vida se ha obligado a nadie. Los jefes de familia. En la nueva versión internacional, por favor, Rangel, ¿qué dice? Entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1,000 y de 100 soldados, y los encargados de las obras del rey, mire, hicieron sus ofrendas voluntarias. Ahora, vamos a ver en esta versión, la nueva versión internacional, vamos a ver qué fue lo que vio el rey, porque en la otra versión está un poquito complicado. Dice, para todos los objetos de oro, de la plata, para toda la clase de trabajo que hagan los orfebres, ¿quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Y todos ellos dieron su ofrenda. Ahora, en el versículo 7, y dieron para el servicio... Donaron para las obras del templo. Ahí tiene usted todo lo que donaron. Mire usted, para aquellos que saben hacer medidas en kilos, y hay otros que estén toneladas, por cierto. Pero quiero, hermano, ¿sabe qué me llamó la atención? En la versión internacional, el versículo 7, por favor, dice: 65,000 kilos y 10,000 monedas de oro. 330 mil kilos de plata, alrededor de 600 mil kilos de bronce. Y, hermano, ponga atención a eso usted. 3.300.000 kilos de hierro. Well, that's a lot. Ahora, NIV Quest Study Bible Notes. ¿Ok? Para aquellas personas que tienen acceso a esa Biblia, o la puede buscar en internet. It's NIV Quest. En español se me ha escapado. Denis sabe cuál es el nombre en español. Se me ha escapado. Pero es Quest Study Bible Notes. Dice lo siguiente. Everything he provided for the temple will be worth more than, listen to this, $350 million. In Spanish now. Todo lo que se recogió ese día, por lo que dio toda la gente para el templo, sería el equivalente a 350 millones de dólares. Eso dice la NIV Quest Study Bible Notes. Se dice Quest. Quest. Eso dicen ellos. Eso es un montón de plata, hermano. Mejor sigamos leyendo porque algunos dicen. Versículo 9. Y se alegró el pueblo. Mire qué lindo esto. Veamos en la 60. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Dice 2 Corintios 9:7, cada uno de como propuso en su corazón, y dice la Escritura, no con tristeza. ¿Por qué veo este versículo? Porque dice el texto, se alegró el pueblo. Ahora, ese versículo en la Nueva Versión Internacional dice así, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Pero escucha esto, no de mala gana ni por obligación. Ajá. No de mala gana. No de mala gana ni por obligación. Ahora veamos la otra versión que tenemos. Nueva Traducción Viviente. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión. Es que ¿sabe qué, hermano? Si cada quien diera lo suyo, no sería necesario que el pastor viniera aquí enfrente a estarle dando manija a todos ustedes, hombre, darle cuerda. Cada quien lo que le corresponde. Y cuando toda la gente dio, y esto, escuchen lo que le voy a decir. Vamos a hacer un servicio, ya le pedí a Emerson que me lo prepare, un servicio de júbilo un día. Vamos a hacer un culto de júbilo. Eso es un culto de alabanza a Dios, solamente. Solamente de alabanza. Porque en el versículo 10, en 60, digo versión 60, dice, asimismo se alegró mucho el rey David. ¿Y qué hizo David con todo esto? Bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo el rey David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo 11. No se duerma, mijo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria. ¿Qué fue lo que produjo la ofrenda? Alabanza a Dios. Alabanza a Dios. Jamás una persona, escucha esto que te voy a decir, así no. Escucha esto. Jamás alguien empobrece por darle a Dios. Nunca. No conozco uno. Y mire que yo conozco un montonazo de gente. Uno. Jamás nadie empobrece por darle a Dios, nunca. En el versículo 12, claramente dice, las riquezas y la gloria proceden ¿de quién? Te digo, pues. Yo estaba en un semáforo y vi a una persona pidiendo dinero. Y en ese momento yo dije, Señor, gracias por todo lo que tengo. Porque la Biblia dice que todo viene del cielo. Gracias, Señor. Señor, gracias. Señor, gracias. Todo lo que tengo. Comidita de Dios. tu carrito de Dios, tu casita de Dios, el techo de Dios, la camita que tienes, el teléfono, todo a tus hijos, tu familia, todo procede de Dios. Eso dice el texto. En el 12, las riquezas, la gloria procede de Él. En el 13, todo es de Él. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es del Señor. Todo es del Señor. Bueno, en el versículo 15, en el 16 dice, oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia, escuche, abundancia, abundancia, que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Todo es de Dios, todo viene de Dios. Todo es de Dios, todo viene de Dios. Y todo pasa. Hay una pareja que yo conocí de hace muchos, muchos años. Y lastimosamente el joven, cuando yo lo dejé allá, pues en un accidente murió. Gran amigo. Su señora quedó joven, guapa. Y bueno, pasó el tiempo y ella se juntó con otra persona y ahora está felizmente casada. Es pastor, el señor con el que se casó ahora. Pero te quiero contar una cosa curiosa. Este amigo mío tenía una pulsera de oro bien bonita con estrellas de David. Y yo siempre se la chulié y yo le decía, en un agüite, ¿verdad? Hacemos negocio. Siempre le decía, en un agüite hacemos negocio. Pero en ese accidente falleció. Y esta vez, la señora esta vino a saludarme con el esposo. Yo lo conocí ahí, ¿verdad? Y yo lo veía a la cara y le veía para abajo la mano. Le veía la cara. No, a lo que yo me refiero es esto. Un día la tuvo uno. No, mijo, yo mi relojito yo lo voy a vender. No me friegue la vida. No, ¿qué? A uno le dicen un montón de garabatos. Y a la hora y la hora. Dios es bueno. Dios es bueno. Y a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, de generación en generación. Oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra y por este sueño que has puesto en nuestros corazones. Gracias por Jesucristo, tu Hijo. Porque sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús no hay perdón de pecados. Sin Jesús no hay vida eterna. Sin Jesús no hay sanidad interior. Sin Jesús nuestra vida está incompleta. Sin Jesús no somos nada. Gracias, Señor Jesucristo. Porque a muchos de nosotros nos sacaste del lodo cenagoso y pusiste nuestro pie sobre peña. Has puesto un cántico nuevo en nuestros labios. Y por todas estas cosas te alabamos y te bendecimos. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Señor? Vagaríamos por las calles de este mundo sin esperanza. Pero por ese milagro que hiciste en nuestras vidas, por ese milagro que hiciste en nuestros corazones, hoy te exaltamos y te bendecimos. Mientras todos oramos, no quisiera que fuéramos a casa sin antes que usted tenga una oportunidad de comenzar una nueva vida con el Señor de su lado. Para eso, yo le invito que nos permita orar con usted. A través de esta oración, usted le pide perdón a Dios por sus pecados, porque hemos ofendido al Señor. Le ruega al Espíritu Santo que venga a su vida. Y podemos comenzar una vida nueva a partir de hoy. Cuando hacemos esta oración delante de Dios y le pedimos perdón, Él nos limpia con su sangre preciosa. Y nos trae al corazón una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios es digno de alabanza. Él es digno de adoración. A partir de este día, comience usted una nueva vida, dándole a Dios la honra y la gloria que Él merece. Mientras todos oramos, si hay alguna persona que dice, pastor, yo necesito a Dios. Yo quiero entregarle a Dios mi vida en este día y comenzar una vida nueva. Ahí donde está, yo le invito, venga a los pies de Jesús. Entréguele su corazón al Señor. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día, yo te entrego mi alma. Te doy gracias por tu obra en la cruz, tu obra en el Calvario, tu sangre preciosa derramada por mí. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por tu palabra. Despídenos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.